XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdés, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 913 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 1 de junio del año 2021. En este programa trataremos de poner en perspectiva y comentar algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y la exploración del espacio que se han dado a conocer en estos últimos días. Para ayudarme con esto, quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión, Edgar Armada. Muy buenas tardes, Edgar, ¿cómo estamos?
Pues buenas tardes, Pedro, y buenas tardes a todos ustedes, amigos. Gracias por acompañarnos otra vez aquí en un programa más de Obsesión por el Cielo. Un saludo, como siempre, a nuestros compañeros Sergio Becerra, Vicente Magallanes y Asgard Banda, que nos hacen el favor de acompañarnos y acompañarnos en la consola, en los controles de Radio DEM, para programar la transmisión de este programa por el 90.5 de FM Radio en la ciudad de Monterrey, Radio UDEM, puntualmente como cada día, como cada martes, de 7 a 8 p.m.
Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores de Obsesión por el Cielo, lo pueden hacer visitando la página de internet obsesionporelcielo.net, donde encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y se distribuye gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. También en obsesionporelcielo.net van a encontrar 4 audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y básicamente consiste en una serie de 4 audios en español que describen las constelaciones, su mitología y los objetos de interés encontrados en ella, uno para cada estación del año, no se los pierdan. Y pues bien, las noticias que tendremos esta semana para platicar son acerca de la galaxia. En particular, vamos a platicar de acerca de algunos descubrimientos que se hicieron del centro de nuestra galaxia en rayos X. Y también relacionado, una noticia pues relacionada con la formación de la Vía Láctea, un poco acerca de la estructura de nuestra galaxia. Y nuestra segunda parte de noticias, veremos ya un catastro de 719 estrellas cercanas que se han sido observadas durante 30 años tratando de detectar exoplanetas, en particular supertierras. Entonces hablaremos un poco acerca de estos dos temas, la Vía Láctea y también
las poblaciones de exoplanetas.
Poblaciones de exoplanetas, exactamente. Pero esto, como siempre, va a ser después de nuestra sección habitual, Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos va a platicar acerca de los eventos astronómicos más vistosos que se pueden observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Loni.
Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa y conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros, esto es, del 1 al 8 de junio de 2021. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Debido a la mecánica celeste, esta semana podremos contemplar dos planetas al iniciar la noche, que son Venus y Marte, y ya de madrugada a Júpiter y Saturno. Mercurio ha quedado fuera de la jugada, pues casi se oculta al mismo tiempo que el Sol. Desde las 9 de la noche, les recomiendo echar un vistazo sobre el horizonte oeste para vislumbrar a Venus, el lucero de la tarde. Es el único astro solitario que vemos sobre el oeste aún antes de que se haga de noche. Y solo hasta que esté suficientemente oscuro, poco después de las 9:15 de la noche, podremos ver a Marte poniéndose casi en línea con Castor y Pollux, las estrellas más brillantes de Géminis. Por su cercanía al horizonte, Venus y Marte titilarán como cualquier otra estrella. Ya de madrugada, para la 1:45 de la mañana, se habrán asomado Júpiter y Saturno, los planetas más lejanos que podemos ver a simple vista con facilidad. Y si los pueden observar con telescopio, pues qué mejor. Júpiter se verá rodeado de lunas que parecen alinearse sobre su ecuador y Saturno presumirá unos anillos que son difíciles de creer. Los detalles y colores más sutiles serán visibles alrededor de las 5:45 de la mañana, cuando estén más altos sobre el horizonte. Las condiciones de iluminación y estabilidad atmosférica generalmente serán más favorables en ese horario, siempre que esté despejado. El miércoles 2 de junio, a las 2:24 de la mañana, la luna se encontrará en fase de cuarto menguante. Aparecerá iluminada por la mitad, exhibiendo la región más extensa de lavas superficiales que cubren a nuestro satélite natural. La primera vez que escuché que podíamos ver lava en la luna, me imaginé lava roja candente y burbujeante, como en las películas. Pero la luna está geológicamente inactiva. Y cuando los científicos dicen lavas lunares, se refieren a enormes depósitos de lava endurecida y que ha sido pulverizada por millones de impactos. Estas arenas en los mares de la luna son oscuras como carbón molido. Me recuerda mucho la vez que pasé cerca del volcán Paricutín y que vi una gruesa capa de roca negra sólida. Este material basáltico es abundante en los mares de la luna. Esas regiones oscuras que parecen pintar enormes moretones en la cara visible de la luna. En cuarto menguante, domina el Océano de las Tormentas, que se llama Oceanus Procellarum. La primera misión china que trajo a Tierra muestras del suelo lunar descendió precisamente en esta región. En tiempo universal, la fase de cuarto menguante de la Luna acontecerá el 2 de junio a las 7:24 horas. Las noches del domingo 6 y lunes 7 de junio, veremos al planeta Marte que parece ponerse en línea con Castor y Pollux, las estrellas que marcan las cabezas de los gemelos celestes, Géminis. Esto al empezar la noche, viendo sobre el horizonte noroeste. El lunes 7 de junio a las 9:27 de la noche, la luna estará en apogeo. Uno, de hecho, de los más distantes del 2021. Y es que generalmente, si tuvimos un perigeo muy cercano como el de hace una semana, que coincidió con la luna llena en perigeo y además el eclipse, luego tenemos un apogeo que es más distante que la mayoría. Así que prepárense para ver una luna pequeña, mucho más que de costumbre. En tiempo universal, el apogeo de la luna acontecerá el 8 de junio a las 2:27 horas. No olvides seguir mi canal de YouTube Cielos Despejados, donde encontrarán material interesante de astronomía y exploración espacial. Y sigan mis redes sociales para saber dónde estaré este fin de semana con mis telescopios. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención. Y les deseo cielos despejados.
Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas. Y pues bien, empezamos con nuestras noticias de la semana. Pues no tengo ningún favorito. ¿Empezamos con la galaxia o empezamos con los exoplanetas? No estoy muy seguro.
Pues empecemos con la galaxia, es el orden en el que yo lo tengo. Me gustaría empezar por el trabajo de Wang y asociados, si te parece.
Oh, sí. El título de la publicación es Mapeo a gran escala con Chandra del Centro Galáctico. Dos puntos, sondeando estructuras de alta energía alrededor de la zona molecular central. Apareció el 27 de abril, o sea, no es nuevo, hasta ahorita lo están promocionando en las Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Como tú decías, el autor es Daniel Wang, de la Universidad de Massachusetts. Y lo extraño es que es un solo autor. Fue lo que me pareció extraño. Para que fuera, ¿cómo se llama? un artículo de esta magnitud con estos descubrimientos. ¿Qué fue lo que hizo Wang? Básicamente tomó observaciones del Chandra ya existentes. Chandra es un telescopio de rayos X. ¿Está todavía en órbita o no? No me acuerdo, fíjate.
Yo tampoco, y es lo que me entró la curiosidad. Ahorita te lo estoy checando. Si quieres, síguele y ahorita les digo a todos.
Ok, entonces este es un telescopio que opera en rayos X diferentes frecuencias. Es uno de los grandes telescopios como el Hubble, por ejemplo, pero el Hubble fue de luz visible infrarroja. Pues el Chandra es el equivalente para rayos X. Es uno de esos telescopios generacionales que abren toda una ventana del universo para observación con esta longitud de onda. Y los rayos X se emanan de lugares donde hay eventos muy catastróficos, muy energéticos en el universo. Son de alta energía los rayos X y se producen en eventos muy violentos. Entonces, él tomó básicamente imágenes que había tomado el Chandra del centro de la galaxia y reveló un panorama de mucha actividad y hasta de posibles eventos de reconexión magnética enormes. Y esos pues liberan mucha, mucha energía. Y francamente lo que a mí me atrajo mucho de esta noticia fue lo bonito, lo espectacular de las imágenes que estaban viendo. Es como ver fuegos artificiales casi. Entonces,
Sí,
¿sí?
hay que decir que el artículo está disponible libremente todavía en Archive,
Ah, también, qué bueno.
la preprensa, y es allí donde se pueden ver las imágenes. Y son imágenes muy buenas. Hay que decir que el problema del centro de nuestra galaxia, y la ventaja también, ahorita voy a explicar por qué es las dos cosas, es que está bloqueado o oculto por polvo y gas que realmente impide la observación directa. Seguramente recuerdan que hemos detectado un agujero negro en el centro de nuestra galaxia, como lo hay en el centro de muchas galaxias. Y esto se ha hecho por emisiones de rayos X, pero también por el movimiento de estrellas que están cerca de esa zona.
Pero
Pero
observadas
básicamente,
en el infrarrojo, no en luz visible.
exacto, en el infrarrojo. Y eso es a lo que voy, porque la observación con luz visible es prácticamente imposible, porque la luz y la radiación, el polvo lo absorbe y normalmente el polvo este se calienta, el polvo y el gas se calientan y vuelven a emitir en infrarrojo. Por eso es que las observaciones en infrarrojo son útiles también para el centro de nuestra galaxia. Pero pues poco a poco hemos estado obteniendo más información, porque aunque está bloqueado de nosotros, tiene la ventaja de que está relativamente cerca. No es lo mismo estudiar un objeto, el centro de nuestra galaxia, que estudiar el centro de otra galaxia, ¿no?
Sí, está más cerca, está más disponible. Nada más hay que buscar la ventana de longitud de onda adecuada que penetre esas, yo les llamo cortinas de humo que nos impiden ver lo que está cerca del centro. Entonces, como decía, lo que él observó fue gran actividad en el sentido que veía como los fuegos artificiales, así cuando las cosas explotan, veía el gas caliente que se está expandiendo en burbujas, por ejemplo, o que está viajando por líneas de campo magnético y que está muy caliente el gas y emitiendo rayos X. En alguna ocasión hablamos de, si te acuerdas, Edgar, la burbuja de Fermi o las burbujas de Fermi, porque es una arriba del plano galáctico y otra abajo del plano del galáctico, pero están a
Sí.
25.000 años luz, tienen dimensiones de 25.000 años luz, son dimensiones enormes. Aquí no. Aquí está viendo en el centro de estas dos burbujas de Fermi, o sea, el área que corresponde al centro de la galaxia, pero pues con un mapeado bastante, con más detalle, con más información, diferentes longitudes de onda, etcétera.
A mí me gustan mucho las imágenes. Ahí tiene el área en las imágenes, una escala donde se ve el área que cubren. Y me gusta porque es una dimensión en la que uno puede entender más o menos qué espacio es, ¿no? No es un espacio demasiado pequeño con muchísimo aumento, digamos, y tampoco es muy grande que fuera toda la galaxia, ¿no? Me gustó eso, como que es algo fácil de comprender sobre todo en astronomía, que luego con frecuencia manejamos números incomprensibles para gente normal, ¿no? Y hasta para los mismos astrónomos. En este caso no, es un área bastante bien definida, una zona grande, pero no demasiado grande, del centro de nuestra galaxia. Y también el hecho de que son buenas imágenes, son describen lo que está pasando y es fácil seguir el artículo, uh-huh. No necesito ser especialista.
Que había dentro de los... En el centro de la galaxia es muy, muy violento, no podría existir un planeta con vida, por ejemplo, porque cada... No sé, es muy frecuente la comparado con el disco de la galaxia, es muy frecuente la ocurrencia de supernovas, por ejemplo, o de nubes de gas que chocan formando otras estrellas, y de eventos muy, 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 muy violentos, porque está todo rotando a muy alta velocidad en el centro de la galaxia. Entonces,
y por eso decía yo que es malo que esté esta niebla de polvo y gas. Uh-huh. Que no nos deja ver exactamente el centro de la galaxia, pero también es bueno porque estamos afuerita y hay quien dice que la vida en la Tierra no hubiera podido darse si nuestro Sol estuviera más cerca del centro de la galaxia, por la gran violencia y los cataclismos que allí ocurren, ¿no?
Uh-huh. Y en un comentario separado del mismo artículo hablaban de reconexiones magnéticas que me intrigaron mucho. Una reconexión magnética es cuando dos líneas de campo magnético que están separadas se cruzan, básicamente, y entonces forman una X inicialmente, pero después las líneas, por ejemplo, si cruzan dos líneas en forma
de... Las líneas del campo.
Sí, las líneas del campo. Si cruzan dos líneas que están en X, que van formar una X, donde está la conjunción, de repente ahí la cortan, y las dos líneas de arriba las separan y las mueven hacia arriba, y las dos líneas de abajo las separan y las mueven hacia abajo. Esa sería una reconexión magnética. Es un evento donde se libera mucha energía del campo magnético, que generalmente las líneas del campo magnético tienden a rechazarse y no se cruzan fácilmente. Entonces, es uno de los mecanismos, lo comentábamos antes de empezar el programa. Otra de las noticias era acerca de reconexiones magnéticas en el Sol. Es uno de los mecanismos que se alude para la temperatura tan alta de la corona del Sol, que se transmite la energía a través de estas reconexiones magnéticas y pasa de la fotosfera a la corona, y la corona es mucho más caliente. Bueno, aquí si tenemos esto a gran escala, a escala galáctica, pues tendríamos una liberación de energía muy grande. No sé qué tanto se haya estudiado si hay una de estas reconexiones magnéticas en una nube de gas interestelar, ¿cuáles serían las consecuencias? Sería interesante verlo desde ese punto de vista. ¿Cómo se redistribuiría el gas? ¿Se juntaría, se expandería, ayudaría a la formación de estrellas? Porque estamos hablando de líneas de campo magnético mucho más grandes que las que suceden en la superficie del Sol, por ejemplo.
Pues sí, yo creo que esas son las preguntas a responder. Ahorita vamos a hablar un poco más sobre las observaciones y las conclusiones.
Okay.
Ya se va a ver y se va a entender por qué es interesante responder esas preguntas. Volvemos en un momento, no se nos vayan.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias de la semana. Un servidor, Pedro Valdés, y Edgar Armada, hablando acerca de descubrimientos con rayos X del centro de nuestra galaxia. Y en la primera parte también tuvimos a Lonnie Pacheco y sus famosas efemérides astronómicas. Pues bien.
Estábamos hablando, Pedro, de en la parte anterior, de la reconexión magnética observada en el centro de la galaxia. Ahorita vamos a platicar los detalles. Y cómo un mecanismo similar es el que permite el transporte de energía del Sol a la corona, y ese es el mecanismo que hasta ahora, por lo que sabemos, explica cómo es posible que la corona del Sol esté más caliente que la superficie. Entonces, la reconexión magnética es lo que libera esa energía.
Pero no estoy muy seguro a qué se refería con reconexión magnética e identificar ciertas nubes o ciertos patrones de rayos X. ¿Tú sí viste eso o no lo viste?
Me quedé buscando eso en las imágenes porque supuestamente lo que Wang... sigo con la idea de ser Wang y su equipo, porque es raro que se publique un solo autor. Ok, Wang, él solo... observó en estas imágenes del telescopio Chandra, que por cierto sí sigue en operación.
Ok, sí observó burbujas de supernova, me acuerdo, áreas de formación de estrellas.
Pues lo lanzó el telescopio Chandra, lo lanzó el Shuttle.
Sí.
O sea que imagínense cuánto tiempo tiene, pero ahí sigue. No es como los telescopios infrarrojos que necesitan refrigerante que se agota, ¿no? Pero volviendo al tema, pues lo que observaron fue unas regiones de emisión en rayos X, que son las que sugieren que dan evidencia que hay una reconexión magnética, un evento de reconexión magnética.
¿Pero qué? Entonces, ¿cuál era exactamente? O sea, ¿qué forma tenía? ¿O tenía forma como lo que indica que son en el Sol? ¿O nada más era el gas caliente que quedó después de la reconexión? No me quedó muy claro eso después de leer su artículo.
A mí tampoco, creo que le tenemos que preguntar a Wang.
Okay.
Yo sí veo en las imágenes y en la explicación que da en su publicación, pues las estructuras, pero me quedó en particular la duda de él le llama pluma de rayos X. En los diagramas que tiene, la pluma que yo veo está asociada más bien con las burbujas estas que mencionamos hace rato. ¿Cómo se llaman?
Las de Fermi.
De Fermi, sí.
Sí, no,
porque
pero...
hay también unos nóbulos allí. ¿Será pero como... no me queda claro que esos son los que están emitiendo rayos X.
Ok. Pero bueno. Entonces, a mí me interesó el artículo porque era foto bonita, digámoslo así.
Perdón, tiene otro diagrama. Creo que aquí es donde sí vi indicio de eso. Básicamente es una imagen con intensidades de rayos X obtenida con el Chandra, y se ve una en cierta posición de la latitud y la longitud galácticas, se ve una pluma, una columna, digamos, con mayor intensidad, ¿no?
Okay, pero esa a lo mejor lleva las burbujas de Fermi arriba, que son causadas por grandes eyecciones de energía hacia los polos galácticos.
Sí, ahora esa energía también tiene que venir de algún lado, y pues ya sea que sea ese el evento al que se refiere Wang u otro, la reconexión es un modo probable de generar esa energía, ¿no? De liberarla.
Sí. Pero bueno, sí, la verdad lo que me atrajo fueron las fotos bonitas de rayos X, que son, como decíamos en la parte principal o inicial del programa, es casi como estar viendo fuegos artificiales de lo que está pasando o de lo que pasó en el centro de la galaxia. Otros.
Y por otra parte, no es una sorpresa que haya eventos violentos en el centro de la galaxia, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo está el agujero negro allí? ¿Activo? ¿Pasivo?
Pasivo.
Masivo.
Pasivo, por eso no hemos tenido imágenes todavía de él. Ya estamos esperando desde hacía meses ansiosamente. Algo como el hoyo negro supermasivo de M87, que no es nada pasivo. Pero pues el de nuestra galaxia no tiene mucha actividad, entonces no emite mucha radiación.
Así es.
Pero eso es temporal, eso es ahorita.
Exacto. Nosotros pensamos aquí en Obsesión por el Cielo que es por eso que no ha habido la publicación de las observaciones del agujero negro del centro de nuestra galaxia de el telescopio de horizonte de eventos. Uh-huh. Que se supone que están estudiando el centro de nuestra galaxia también, ¿no?
Y hablando de estructuras de la galaxia, o sea, uno de los artículos que quería juntar junto con este del estudio del centro de la galaxia fue otro donde estudian otra galaxia, una galaxia cercana a la Vía Láctea, pero es una galaxia muy parecida a la nuestra, también se observa de lado, o sea, y piensan muchos que es una galaxia análoga a la Vía Láctea, o sea, que es igual a nuestra Vía Láctea. Entonces, el artículo es identificación de un componente de disco grueso en alfa entre fierro, ahorita hablamos qué es eso, en una galaxia análoga a la Vía Láctea, también vista de lado. Apareció en Astrophysical Journal Letters el 24 de mayo y los autores son Nicholas Scott y otros 8 autores, casi todos de las universidades de Sydney, de Macquarie y bueno, otras universidades de Australia y también de otras partes, pero principalmente Australia. Y básicamente lo que ellos hicieron fue una observación de una galaxia muy parecida a la Vía Láctea, que también se ve de lado, e identificaron en la galaxia lo que se llama el disco delgado y el disco grueso. Sabemos que nuestra galaxia es una galaxia espiral de disco plana que tiene brazos espirales, pero ¿sabían que hay un disco delgado y un disco grueso? Así le llaman. El disco delgado es donde está en el mero centro, es delgadito, a comparación del disco grueso, obviamente, que rodea, es más ancho, ¿verdad? Pero el disco delgado es una región de formación de estrellas todavía más intensa que el disco grueso. Y químicamente se puede ver eso. Las estrellas en el disco delgado tienen 1.5% de metales. Otra vez, en astronomía, metales es todo lo que no sea hidrógeno y helio. Y
sí.
En el disco grueso, o sea, lo que está rodeando ese disco delgado, hay 10 veces menos metales, o sea, 0.15%. en lugar de 1.5%. Entonces, lo que los autores dicen es que miren, esa galaxia, que es la galaxia UGC 10738, que está a 320 millones de años luz, por eso no lo había mencionado, no tiene un nombre así muy, 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 muy excitante, pero la observaron con el telescopio, ¿cómo se llama? El Very Large, el telescopio muy grande del Observatorio Europeo del Sur.
El muy grande telescopio del Observatorio Europeo del Sur en Atacama, ¿no? En Chile.
¿No es en Atacama?
Perdón, en Cerro Tololo. Ya me entró la duda también.
Cerro Pachón. Es que hay tantos observatorios en Chile y no los tenemos bien ubicados. O sea, hay que hacer un...
Todos están en la región del norte de Atacama y alrededores, pero ahorita les checo exactamente dónde. Continúa,
Pedro. Es uno de los telescopios de 8 metros que tienen por allá. Y lo que encontraron es que químicamente podrían ellos distinguir entre un disco delgadito y un disco grueso, muy parecido a lo que tenemos en nuestra Vía Láctea. Y para ello, eso implica que la galaxia, esa galaxia se formó lentamente de adquisiciones de otras galaxias más pequeñas, galaxias irregulares. Y por transferencia, porque pues es un análogo, entonces dicen que nuestra galaxia no se formó de un evento súbito, sino de una serie de eventos graduales que poco a poco formó el disco delgado y después el disco grueso. O bueno, primero el disco grueso y después dentro el disco delgadito que formó pues las estrellas que conocemos. Por ejemplo, nuestro Sol está en el disco delgado de la galaxia. Estamos en el mero, mero, mero centro del bueno, plano de la galaxia.
La conclusión, bueno, lo que sea, la explicación tradicional para ese disco doble era que había sido pues una colisión con otra galaxia. Y eso no me parece, bueno, me parece una explicación sensata por el punto, desde el punto de vista de la metalicidad de las estrellas en cada parte. El contenido de metales en las estrellas de cada uno de los discos. Entonces sí hay cierta evidencia de que eso pudo haber sido parte del efecto. Y lo que ellos dicen es que como sucedió en la galaxia UGC 10738, entonces que es algo más común y que posiblemente si es algo común, entonces la colisión esta que lo hubiera formado en la galaxia nuestra probablemente no es la explicación. Yo siento que puede ser la explicación para las dos. El problema en ambos casos es que nada más tenemos una observación de nuestra propia galaxia, no tenemos 30 vías lácteas para observar y pues eso es inevitable. Pero al mismo tiempo, la única galaxia similar con la que están haciendo este trabajo es esta UGC 10738. Entonces me gustaría que hicieran lo que hicieron, pero que observaran más galaxias, a ver si logran detectar esa estructura y a ver qué diferencias de metalicidad hay en las estrellas de cada una, ¿no? Para tener una muestra más grande y poder sacar conclusiones. Con dos no es suficiente, en mi opinión.
A mí me recordaba esto la noticia de la semana pasada de la galaxia lejana que se observaba en ondas de luz milimétricas que tenía ya la forma espiral. ¿Te acuerdas?
Sí, esa me gustó mucho.
Pero ese es un caso diferente. Esa parece ser una formación rápida de una galaxia que hace mucho tiempo era espiral y que ahora ya sería elíptica. Esta galaxia, UGC 10738 y la Vía Láctea, no están en una región tan activa que tiene tantos choques de galaxias, o de gas, o de polvo. Entonces, a mí lo que saqué de esta noticia es de que esto era evidencia de que era una formación suave de las galaxias espirales, por adquisición de pequeños pedacitos a la vez, que los adquirías las galaxias, ¿verdad? Se distorsionaba la galaxia principal, pero no mucho, y podías tener este efecto de segregación de un disco delgado de un disco duro, que si hubiera sido impactos más grandes, eso se hubiera ya roto esa armonía, digámoslo así.
Seguramente recuerdan todos ustedes que nos han escuchado a lo largo de varios programas que con frecuencia hemos hablado la forma en la que varias poblaciones y varias regiones y varias estructuras de nuestra galaxia poco a poco se han identificado por la diferencia en composición, la edad de las estrellas, etcétera, lo cual ha permitido más o menos reconstruir algunas colisiones que sucedieron en nuestra galaxia y que le dieron la forma actual. Básicamente sí es un hecho que las combinaciones, quizá más que colisiones entre galaxias, pues son las que hacen que las galaxias evolucionen y crezcan. En este caso, tenemos bastante información. Yo no soy experto en eso. Si lo fuera y tuviera en la mente las diferentes poblaciones de estrellas con diferentes características que permiten identificar varias colisiones en el pasado y en ciertas épocas más o menos inferibles, entonces podría ser un comentario más interesante, más correcto quizá. A lo mejor lo que estoy diciendo de que este estudio no permite en realidad una conclusión por el simple hecho de que nada más está estudiando una galaxia, son puras patrañas, ¿no? No pues, soy experto en esto, es lo que me parece de haberlo leído, ¿no?
Sí, pero se empieza por algo, lo que pasa es que no hay ninguna otra galaxia que esté suficientemente cerca, brillante y de lado para estudiarla como esta.
Exactamente, esta galaxia sí está muy buena, tiene varias ventajas, las que tú dices.
Sí, no es...
Su tipo de galaxia, es la única forma de ver algo parecido a nuestra galaxia desde afuera, ¿no?
Sí, no es por falta de buscar, es simplemente que no hay disponibilidad.
Exactamente.
Y hablando de
por cierto, el muy grande telescopio está en el Observatorio de Cerro Paranal, en Atacama, en el desierto de Atacama, en el norte de Chile.
Perfecto. Bueno, ya es todo por lo que respecta a las noticias sobre la Vía Láctea. Vamos a un corte y regresamos ya con la segunda noticia de aquí en Obsesión por el Cielo de planetas extrasolares.
Yeah.
explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de la semana. En la primera parte del programa, Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas y comenzamos a hablar acerca de la Vía Láctea y los descubrimientos que se hicieron del centro de nuestra galaxia en rayos X y también acerca de la formación de nuestra Vía Láctea, observando otra galaxia que era parecida pero vista de lado también. En esta segunda parte, vamos a cambiar un poquito de tema a planetas extrasolares. Y básicamente comentar acerca de los resultados. Primeros resultados, yo diría ya resultados definitivos, ¿no?
Yo creo que sí.
Sí, de un estudio que monitoreó 719 estrellas cercanas buscando exoplanetas. Y lo hicieron durante 30 años. Entonces, los artículos, porque eran dos, el Catastro del Legado de California 1 y Catastro del Legado de California 2. El 1 es un catálogo de 177 planetas de mediciones precisas de velocidades radiales, monitoreando 719 estrellas cercanas durante 30 años. Y el 2 es ocurrencia de planetas gigantes más allá de la línea de hielo. Ambos están disponibles en el ArcSci y hace poquito, el 25 de mayo del 21. Entonces los podemos ver gratuitamente. Los autores son Lee Rosenthal, Benjamin Fulton y más de 21 autores más en diferentes combinaciones. El primero es el autor inicial, es Lee Rosenthal, el segundo es Benjamin Fulton y después se cambian. Y casi todos son o tuvieron alguna relación con el Instituto para Astrofísica de Hawái, en Hilo, Hawái.
Pues sí, básicamente desde que empezamos a descubrir exoplanetas, uno de los problemas que ha habido es que los métodos que se utiliza para detectar, es más fácil que detecten ciertos tipos de planeta. Entonces, necesariamente lo que observamos de los planetas que detectamos está, digamos, prejuiciado o sesgado por las técnicas que utilizamos para observar. Simplemente observamos, imagínense que tenemos una lámpara en una calle oscura y la lámpara ilumina parte de la calle. Entonces, si estamos con nuestros ojos buscando planetas que anden pasando por la calle, suponiendo que pasaran planetas por la calle, vamos a ver los que se acerquen a la luz. Pero por el solo hecho de acercarse a la luz, que podríamos pensar que es acercarse a una estrella, ya estamos ignorando otros planetas que pueden estar muy lejos de la luz o muy lejos de la estrella y no lo estamos detectando. Es una simplificación. Pero ahorita, ahora ya con más observaciones, ya tenemos suficientes planetas y suficientes técnicas como para hacer un muestreo que nos permita saber cuántos y de qué tipo de planetas existen. en promedio, ¿qué es lo normal para los planetas? Otro ejemplo, en nuestro sistema solar tenemos a los gigantes de gas, que son planetas que están más alejados de nuestro Sol, y los planetas rocosos que están más cercanos. Eso es una configuración normal, porque hemos detectado muchos sistemas en los cuales hay planetas de gas orbitando muy cerca a sus estrellas, más cerca incluso de lo que aquí en nuestro sistema solar Mercurio orbita al Sol. Imagínense que en lugar de Mercurio orbitando al Sol tuviéramos algo como un monstruo del doble o del triple del tamaño de Júpiter. Pues eso lo hemos observado con frecuencia, en parte por los métodos que utilizamos, ¿no?
En particular, el método de velocidades radiales a que se alude en el título de las publicaciones es un método complementario al que conocemos y que nos gusta más, que es el de tránsitos. En el de tránsitos, un planeta pasa enfrente de la estrella visto desde la Tierra y tapa la luz de la estrella 1% o menos, y de ahí podemos obtener el tamaño del planeta. Bueno, los planetas también tienen fuerza de atracción gravitacional sobre la estrella. Entonces, no nada más es el planeta dándole la vuelta a la estrella, sino que al dar la vuelta a la estrella, el planeta también tironea un poquito a la estrella. Y eso se puede detectar por la técnica de espectroscopía. Tomar la luz, separarla en sus colores, ver las líneas de absorción de colores producidas por los elementos químicos en la estrella y ver cómo esas líneas se mueven debido al efecto del planeta sobre la estrella. Es un efecto extremadamente débil, pero que se ha podido medir. En particular, este estudio es con el telescopio Keck en Hawái, telescopio de 10 metros, y el espectrómetro HIRES, H-I-R-E-S. Entonces, lo que ellos hicieron es tomar una muestra de, pues más o menos aleatoria, de 719 estrellas cercanas, porque no pueden ser todas las estrellas cercanas, tienen que tomar una muestra, es imposible hacer una muy grande, completo. Y ahí detectaron 177 planetas, 14 de ellos nuevos, entre una centésima parte y 20 veces la masa de Júpiter. Ese es el rango de planetas que estudiaron. Y lo que ellos están dando a reconocer en este artículo es los resultados de ese estudio de 30 años.
Y la forma en la que presentan sus resultados es que tienen una gráfica de frecuencia de cuántos planetas encontraron contra la distancia a su estrella en unidades astronómicas. Aquí en nuestro sistema solar es una unidad que se usa mucho. Una unidad astronómica es la distancia promedio del Sol a la Tierra.
150 millones de kilómetros.
Entonces, por ejemplo, encuentran que la mayoría de los planetas de gas están entre 1 y 10
unidades astronómicas.
Unidades astronómicas de sus estrellas. Ya empieza a bajar después de 10, aunque todavía en el estudio incluyen planetas hasta 30 o algo así, unidades astronómicas.
El detalle, es que esos planetas que estén más lejanos de 10 unidades astronómicas es como tratar de buscar los carros que están pasando por la calle fuera de donde está la luz.
Exactamente.
Están demasiado lejos para ser observados todavía con seguridad.
Exactamente, pero por lo pronto la configuración de poblaciones que detectan en este muestreo es similar a la que tenemos en nuestro sistema solar.
Y eso también va en contra de los primeros descubrimientos, porque los primeros planetas que se encontraron alrededor de estrellas son gigantes como Júpiter, gigantes gaseosos que están muy cerca de sus estrellas. ¿Por qué fueron los primeros encontrados? Porque son los más escandalosos, son los que más mueven sus estrellas y son los que se detectarían con mayor facilidad. Pero no son la regla, son la excepción. Este estudio, ya más cuidadoso, nos dice eso básicamente, que los planetas gigantes no están cerca de sus estrellas. Esos son casos raros donde el planeta emigró. Los casos comunes, como tú decías, son planetas gaseosos más lejos de su zona de hielo, en sus zonas frías. Y también no sé si viste por ahí que que ellos estiman que hay 14 planetas gigantes por cada 100 estrellas que ellos observan.
Sí, no me queda muy claro de dónde sacan esa estimación.
Yo creo que nada más dividir la cantidad de planetas gigantes que hay entre las estrellas que observaron.
Yo creo que sí, porque eso es una cosa rara. Las matemáticas son bastante simples en este estudio en comparación de lo que encontramos en otras publicaciones.
Pero pues nos ayuda a contabilizar la cantidad de planetas que hay en la galaxia.
Y a entender más o menos qué es lo que es el caso promedio o cuál es el caso más frecuente, ¿no? Y en este sentido, pasamos de planetas de gas en el otro estudio, el de David y Contardo y asociados, a los planetas, las supertierras. Las supertierras, en lenguaje de astrónomos de exoplanetas, son los planetas de ti con superficie sólida, digamos, que con frecuencia suelen ser más grandes que la Tierra, que nuestra Tierra. Por eso se les dice supertierras. Ahora, al estudiar las supertierras, hay otro planeta que son los mini Neptunos. La clase de los mini Neptunos, como una clasificación, es la de los planetas de gas, gigantes de gas, pero que no son tan gigantes. Y una de las hipótesis es que los planetas, los mini Neptunos, que se acercan por acción del viento solar de sus soles, pierden sus sustancias gaseosas y nada más queda el núcleo sólido expuesto, y eso es lo que forman las supertierras. Pero un misterio ha sido que entre los mini Neptunos y las supertierras hay muy poquitos planetas intermedios. Como que la frontera entre los mini Neptunos y las supertierras está despoblada. Entonces, lo que trataban de hacer los investigadores en este caso es, pues, otra vez un estudio de población para tratar de entender cómo era que esto sucedía.
Sí, según
Y.
entendí la explicación que dieron, como tú decías, es que los mini Neptunos se evaporan sus atmósferas con el tiempo y después de miles de millones de años se convierten en supertierras, pero sigue habiendo todavía ese salto, ese brinco.
Como que lo explica una parte, pero falta más, ¿no? Lo que ellos hicieron fue que estudiaron a partir de inferencias por su composición y la edad de sus estrellas, la edad que tenían estas supertierras y estos mini Neptunos. Y con base a eso, haciendo una observación de las poblaciones y de los casos que encontraban, concluyeron efectivamente que los mini Neptunos en general son más jóvenes y probablemente tienen todavía su envoltura de gas. Y las supertierras son en general más viejas, pero ya que terminan de perder su atmósfera, ya tienen un tamaño estable. Lo mismo con los mini Neptunos, tardan, según ellos, mucho tiempo o un tiempo largo en perder su envoltura de gas. Entonces, realmente el tiempo que en esta evolución de un mini Neptuno a una supertierra pasa en esa brecha en la que está en el tamaño en el que hay muy poquitos es corto, y por eso es que hay muy poquitos.
Ok, yo me quedé un poco confuso con esta noticia, pero lo que yo entendí es que esta brecha entre los mini Neptunos y la supertierra se va moviendo hacia supertierras de mayor masa o tamaño, perdón. Bueno, viene siendo
Sí.
lo mismo, conforme pasa el tiempo, porque entre más tiempo pase, da más oportunidad a más mini Neptunos que evaporen sus atmósferas. Entonces, esta diferencia entre mini Neptunos y supertierras en tamaño, por ejemplo, porque ellos lo miden así, es para estrellas jóvenes que no han tenido mucho tiempo para evaporar las atmósferas planetarias, está más hacia el lado de pequeñas supertierras y conforme pasa el tiempo, como decía, hay más oportunidad de que los mini Neptunos pierdan sus atmósferas. Entre más masivo sea el mini Neptuno, pues va a dejar un cadáver un poco más masivo, digámoslo así, de sólido y más grande. Entonces, entre más pasa el tiempo, las estrellas van a tener esa brecha entre los mini Neptunos y los planetas supertierras más grandecitos. O sea, esa brecha se mueve. Pero los datos son muy escuetos y es nada más una primera aproximación, digámoslo así.
Ellos mismos lo dicen, como tantos estudios, lo que consideran al final que es el siguiente paso es más datos.
Sí, y para eso está el Keck Planet Finder Instrument, que va a ser otro espectrómetro todavía más sofisticado para los telescopios Keck en Hawái, para este trabajo en particular.
Así es. Entonces, pues probablemente en unos meses o años volveremos a hablar de esto. No se nos vayan.
O si no, la siguiente semana. Y hablando de la siguiente
Exactamente.
semana, pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a todos aquí por escucharnos en Obsesión por el Cielo y hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.